Bien, buenas tardes. Bienvenido a la UNED de Jaén, la UNED de Úbeda. En primer lugar, le quiero pedir disculpas por el pequeño retraso que llevamos. Los problemas técnicos del streaming va a ser prácticamente imposible. Baltasar está en ello desde hace rato. Antes de comenzar el acto, hemos probado y funcionaba, y ahora pues no funciona. Así que ahora mismo lo único que se está oyendo, pero se está viendo esta imagen, pero no la imagen que le interesaba a Carolina. Dicho esto, quiero darle las gracias y la bienvenida, como digo, por estar aquí en la UNED, por acudir a la cita con Marión y con el centro asociado. Y nosotros simplemente darle las gracias también a Marión por contar con este centro asociado a la UNED. Una vez más, la calidad de las conferencias que nos proponen nos hacen no tener ninguna duda a la hora de ofertarles cualquier ayuda que podamos tener. Así lo hacemos. Yo creo que el otro día Javier, cuando la presentaron, lo dijo muy bien: la UNED no es la universidad a distancia, como su nombre indica. En Úbeda yo creo que es la universidad más cercana. De eso nos enorgullecemos, afortunadamente, y en ello estamos. Estar en este tipo de eventos y en muchos otros los que estamos no solo es nuestra voluntad, sino también nuestra vocación. Por eso vamos a continuar colaborando con él. En este acto también quiero anunciarles que el año que viene vamos a ampliar, aprovecho, las titulaciones, y vamos a impartir también en el centro asociado de Jaén, Úbeda, la titulación de educación infantil, tanto en primero como en segundo grado, en segundo curso de ese grado. En marzo, que abriremos otra nueva aula de extensión, vamos a poner historia del arte. Por lo tanto, la UNED vamos a seguir ampliando todas las titulaciones que podamos, y junto con el estudio, con el Centro de Estudios de Renacimiento. Pretendemos que la implantación en el territorio, en el distinto territorio de la universidad, de la UNED, sea cada vez mayor. Dicho eso, le agradezco de nuevo su participación en este acto y le paso la palabra a mi amigo y compañero Javier Gordillo.
Muchas gracias, Manuel, y bienvenida y bienvenido a este cuarto ciclo de conferencias, charlas, lo hemos llamado este año. Ha sido ese pequeño cambio semántico que tiene su sentido. Y nada, como tú decías, desde la Asociación Marión, solamente la palabra gracias, porque es que no es una formalidad, sino simplemente que es cierto que sin vuestro apoyo no podríamos hacer este ciclo, ¿no? Y ciertamente soy ya una parte próxima, cercana a la distancia, la UNED, no solamente con nosotros, sino con el resto de la cultura que hay en UNED. Y nada, damos la bienvenida a este ciclo que empezamos hoy. Tenemos a una persona que está intentando solucionar los problemas técnicos. Esperemos que durante no se pueda hacer, y si no, ya habrá, hay un plan B que ya lo veremos. Y nada, ya sabéis que son tres. Empezamos con Carolina, vendrá Sandra el próximo jueves y Celso Fernández el 31 de mayo. Y nada más, reiterado eso, vuestra gracias por estar aquí presentes, porque así vamos a poder disfrutar en primera línea, ¿no?, de esta conferencia. Y os paso con Nono. Y nada, Carolina, está en tu casa, no te he dicho nada. Ya sabes, nos hemos dado un paseo antes de venir por Úbeda, y dice que le gusta el pueblo. que puede venir para verlo con menos calor. Así que, plazada queda. Y Nono Granero, pues, os va a hablar sobre Carolina un poquito.
Sí. Quiero pedir disculpas por no haberme referido antes a Carolina. Esto me tiene un poco frito el streaming. Carolina, muchas gracias por venir a esta ciudad, a la que seguro que volverá.
Gracias.
Muy bien. Bueno, pues nada, como bien dice Javier, esta es la primera de las charlas. Yo paso del micrófono a que me escucháis al fondo. ¿Ves? Ya está. Hay costumbre de esto. Que esta es la primera de las charlas que por cierto, gracias de todas maneras por el gesto, por si acaso. Que esta es la primera de las charlas, encuentro alrededor del cuento que solemos hacer en el previo festival, y sabéis que siempre dentro de la de las charlas que normalmente se refieren fundamentalmente a narración oral, siempre dedicamos un apartadito a un libro muy particular, que es el libro álbum, porque tiene unas características especiales que lo vinculan de alguna manera más estrecha con lo que es la oralidad. Y por eso este año empezamos por ahí con Carolina Lesa Brown, que precisamente es una especialista en la materia. Ella es licenciada en comunicación social, máster en necesidades y derechos de la infancia, máster en libros y literatura para niños y jóvenes, ha trabajado con colectivos vulnerables durante toda su carrera y últimamente es formadora junto a Estrella Escrina de la red de bibliotecas para pacientes, especialmente dirigida a gente de a colectivos de salud mental, ¿verdad? Tiene un blog que yo recomiendo visitar, que se llama Cuando te presento el mundo, y ella tiene una visión del libro álbum y de cómo utilizarlo y cómo disfrutarlo, que yo creo que es muy horizontal y muy interesante precisamente por esa horizontalidad. Del blog este que os digo, yo he sacado justo el primer parrafito que viene, que es una advertencia, que yo creo que nos va a poner un poco en situación de lo que ella nos va a contar. Dice así: advertencia, aquí la lectura se cruza con la vida. Palabra a palabra las ideas se aman, se miran, se tocan y se unen. Bailan y juegan, y en ese ir y venir transforman nuestra visión del mundo. Pues precisamente a transformar un poquito nuestra visión del mundo ha venido Carolina de Sabrán. Un aplauso y empezamos.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que por mi voz, no sé si me escucháis bien, o voy a tener que poner el micrófono un poco más cerca. ¿Sí? Sí, aquí o aquí.
Por si está conectado.
En el, sí. Ahí. Yo creo que ahí. Yo no tengo la facilidad de Nono. La hacemos tarrón. Bueno, muchísimas gracias, Nono. Yo no sé si a transformar el mundo. Yo creo que es mucho decir. Pero sí, me gustaría tener como objetivo compartir. He visto un poquito de la ciudad. Bellísima, por cierto. Me ha parecido que donde uno puede caminar siempre puede encontrar una historia, y donde no la encuentra se la puede inventar. Entonces quería agradeceros especialmente que estéis aquí, porque teniendo una ciudad tan bella como tenéis, con un día tan hermoso como el de hoy, sacar el tiempo para escuchar no deja de maravillarme y de querer daros las gracias. Junto también con un tema que también dentro del álbum ilustrado y dentro de la literatura infantil y juvenil es como muy peculiar, ¿no? Es un colectivo muy peculiar, ¿no? Entonces, lo primero que estaba hablando con uno recién, sí, tenemos, primero, vuelvo a la parte de compartir, ¿no? De compartir significa dialogar. Entonces, yo voy a comentar algunas cosas que he aprendido, bueno, a lo largo de mi trabajo, y en conjunto con eso, mi experiencia como madre, porque tengo tres hijos, de los cuales el segundo está dentro del espectro del autismo. Entonces, a raíz de mi experiencia profesional, en conjunto con mi experiencia como madre, me gustaría compartir con vosotros estas reflexiones, que espero que interrumpáis en algún momento o que podamos mantener un diálogo. Bueno, hablando con Nono, me preguntaba si tenemos todo más o menos claro, ¿no?, qué es la neurodiversidad, o qué hablamos de qué significa neurodiversidad y por qué el álbum ilustrado. Álbum ilustrado, levantar la mano, un dedo por lo menos, algo que diga que algo más o menos. No. ¿Alguien más sabe algo del álbum? Bueno, hay, sí, ¿no?, más o menos. Decídete. Imagino que sí. Bueno, para los que no han levantado la mano, hay muchísimas definiciones de álbum ilustrado, hay tesis doctorales sobre la palabra álbum, nada más, pero hay una definición que yo creo que es muy cercana y que podemos familiarizarnos fácilmente, que es una que dijo un ilustrador que se llama Uri Shulevich, y es: un álbum ilustrado es aquel libro que no se puede leer por radio. Es prácticamente un libro donde toda la información, toda la trama está en la imagen, y la imagen y la, no solamente el texto, la imagen, el texto, la tipografía y el formato contribuyen a la lectura. Ahora viene la parte difícil, la explicación de la neurodiversidad. Podría haber puesto autismo también, ¿no? Es un término por ahí más cercano, ¿no? Pero resulta que dentro de la comunidad autista, desde los años 90, se viene reivindicando el término de neurodiversidad. En realidad proviene de la psicóloga y la socióloga Judith Singer, que estaba dentro del espectro, y hablaba de las diferencias naturales que, como especie, ¿no?, tenemos, ¿no? Entonces, si la biodiversidad hace referencia dentro de un ecosistema a las diferentes especies, la neurodiversidad hace referencia a los tipos de mente, a las diferentes maneras que tenemos de forma natural los seres humanos de procesar la información, de darle materialidad a los procesos cognitivos y a los procesos emocionales. ¿De acuerdo? Mejor, más ahí. Perdón. ¿Por qué hablar de neurodiversidad? Porque la neurodiversidad lo que hace es no hacer un hincapié ni en la enfermedad ni en la patología, sino que lo que hace es apreciar las diferencias. Entonces se habla de pensamiento neurotípico. ¿Cuándo? Cuando los procesos cognitivos siguen los estándares, y de pensamiento neurodivergente, por ejemplo en el caso del autismo, o en el caso se fue extendiendo hacia otras condiciones, para de alguna forma apreciar y enriquecer de alguna forma las diferentes variantes del pensamiento. Dicho esto, se llama 1, 2, 3, lo leo y lo ves. Antes de empezar a hablar específicamente del álbum, me gustaría hablar o comentaros por lo menos lo que significa la mediación lectora. Cuando tenemos una persona con neurodiversidad, o sea, un pensamiento neurodivergente, sea por ejemplo una persona autista o un grupo en la biblioteca, en el aula, es fundamental que tengamos en cuenta tres áreas. Es decir, la mediación lectora se construye seguramente de más ítems, pero me gustaría resaltar estos tres. La primera es el ambiente. Tiene que haber un ambiente estructurado y con las condiciones físicas y sensoriales apropiadas para cada persona. La segunda es tener en cuenta que las lecturas son sociales y grupales. Y esto puede parecer una tontería, pero la lectura contribuye a la socialización. Y todo aquello que leemos es comentado. ¿A qué me refiero? A que existe la tendencia, me consta, de que en muchas aulas o en muchas bibliotecas, con el fin de sensibilizar, donde a veces hay niños o niñas de necesidades educativas especiales, se lee el libro de necesidades educativas especiales, con el fin de sensibilizar. Pero hay que tener muy en cuenta que este tipo, hay que hacerse muchas preguntas sobre el discurso que se está dando y pensar que se está hablando de un aspecto muy íntimo de una persona. Y por último, que es a lo que voy a esta es la parte o la faceta que voy a desarrollar hoy, que es sobre la selección literaria, ¿no? Sobre el libro álbum en concreto y sobre qué características, porque el libro álbum es apropiado para personas neurodiversas. Entonces empezamos con una pregunta: ¿por qué el libro álbum es un recurso inclusivo? ¿No? Estos son los ítems que vamos a ir, sobre los cuales vamos a ir conversando. El primero es por el protagonismo de la imagen. El segundo, por la cantidad de información que tiene. El tercero, por la capacidad de comunicar. La cuarta, porque tiene estructura secuenciada. Y por último, porque el formato contribuye a la lectura. Entonces vamos a empezar por la primera. Y aquí les voy a pedir un ejercicio de imaginación. Más. Imaginemos que estamos en otro país. No sé. Japón, por poner algo. Con otra cultura. Donde los micrófonos no me atacan. Imaginemos que estamos en un país donde no conocemos ni la cultura ni conocemos el idioma. Pero después de una larga caminata, entramos en un restaurante para comer, vemos la carta, y no entendemos mucho, pero más o menos logramos pedir algo. Y ya llega el momento crítico de que algo lo sienta mal, porque estamos en otro lugar, estamos después de un slack, y decimos, la pregunta es, ¿dónde está el baño? ¿Qué ocurre? Está todo escrito en japonés. Pero aparece la imagen. Lo que hace la imagen, en este caso, es informar. La imagen hace democrático el lugar, el ambiente. No importa el idioma que hablemos, no importa la cultura a la que pertenezcamos, no importa si tenemos un retraso cognitivo o no, no importa nuestra peculiaridad, nuestra condición. Está la imagen que nos está ayudando, nos está echando un cable, ¿no? Y aquí yo creo que puse algunas que son muy fáciles de reconocer. Bueno, por supuesto, está la que, de la que hemos hablado, está la salida, está aquí está que es como estamos al lado, hasta que nunca entres a un cuarto de tu hija adolescente, la otra es estamos advertidos, estamos advertidos, ¿no? Respira, es viernes, respira, ¿no? Y la realidad es más amplia de lo que uno siempre imagina. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el libro álbum es el peso de la imagen y la democratización que esto significa. Uy. Lo primero que vamos a hablar es que voy a comentar sobre el potencial informativo. Esto no es información, pero vamos, ¿pero qué significa información? ¿A qué me refiero con información? Me refiero a que baja a la tierra el lenguaje oral, ¿no? Responde a preguntas esenciales. Primero, quiero comentar que he elegido, dentro de la selección de los ejemplos, libros que creo que han sido conocidos por todos, ¿no? O que son lo suficientemente conocidos para que puedan acudir, ¿no?, a vuestra mente, y si no, son muy fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vamos a cazar un oso. No, no, tú sí lo conoces, ¿no? ¿A que sí, no? Entonces, y siempre es la misma retahíla, ¿no? Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién es el oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tenemos que atravesar. Pero un momento, ¿qué nos cuenta aquí la imagen? La imagen nos cuenta quiénes están cruzando el río. Si hace frío, si hace calor. Nos cuenta sobre su época histórica. Nos está contando también cómo es el paisaje. Porque en ningún momento el texto nos está diciendo esto. ¿En qué momento ocurre la cacería? Un buen álbum ilustrado generalmente pone pistas antes y pone pistas después. En este caso, si recordáis el libro, aparece el río, pero fijaros el viento. Y más adelante va a venir el barro y va a venir la tormenta dentro del propio libro. Todas estas preguntas las responde la ilustración. Y si no, podemos hacer un ejercicio que es muchísimo más fácil. Si yo digo, a ver, vamos a imaginar, había una vez una niña que tenía una caperuza roja, a la que su madre le dio una cestita para salir al bosque a llevarle alimentos a su abuela que estaba enferma. ¿Cómo es esa niña? ¿Tiene 5 años? Yo se la imagino con 8, con 12, con 14. Es rubia, es pelirroja, es pequeña, es audaz. Todas estas características nos las cuenta la ilustración. Y este es el momento donde viene Baltasar, que me dijo que esto funcionaba, y ahora hemos vuelto para atrás. A ver, una más. A ver. Teatro, ahí está, a ver ahora si vuelve. No funciona. Ahora con esta. La que sigue. Ahora con esta.
Sí.
Ahí está. Pero además de eso, además de aportar información sobre cosas esenciales, la ilustración hace concreto lo abstracto. Por ejemplo, evidente, inimaginable. Es un concepto realmente difícil, pero la ilustración lo trae a tierra. De todas formas, ¿no? Como decir, por ejemplo, y vivir nuevas experiencias. ¿Pero qué significa vivir nuevas experiencias? La ilustración la vuelve a estar cercana. En este caso, por ejemplo, Los Indomables Pensamientos del Señor Do, es una historia donde hay un hombre en realidad un niño que se va convirtiendo en hombre, que tiene una característica, que los pensamientos se le saltan de la cabeza y son visibles a los demás. Entonces no hace más que construir su sombrero para tratar de casarlo. Entonces conoce a la señorita ahí y entonces, bueno, algo de suspense tengo que dejar, ¿no? Pero a lo que voy es, fijaros, ¿qué?
Solo para avisarte una cosa. Sí se está viendo todas las diapositivas que tú estás poniendo. Esas se están viendo. Se te está oyendo y se está viendo la diapositiva.
¿Sí?
No se te ve a ti.
Ah, no pasa nada. Eso es de lo menos interesante. ¿Se te oye?
Se te oye perfectamente.
Hola, gente linda del streaming.
Bienvenido. Lo que hemos conseguido.
No os preocupéis, que acá tenemos un estupendo narrador que es Nono Granero, que después os hace un estupendo resumen. Bueno. Estábamos hablando, para los que se están, ¿no? Recién empezamos a conectar. Bueno.
No.
Vale, fenomenal. Pues entonces os sigo. Bueno, entonces lo que hace la ilustración es precisamente darle concreción a aquellas cosas que son muy abstractas, ¿no? Por, en este caso, por ejemplo, los pensamientos. ¿Cómo pueden ser los pensamientos? Pues aquí está, lo cuenta la ilustración. Y ahora. Pero también crea complicidad con el lector. Es decir, apela a un tipo de lector o lectora inteligente, ¿no? Como dice siempre una buena amiga editora, ¿no? Dice, apela a un lector inteligente. Y si os fijáis, este es un libro que se llama Emilio Cavernoso, son unos niños que deciden ir a vivir una aventura. Y claro, se ponen a cavar y todo el tiempo somos conscientes de que el tesoro está ahí y que la gran aventura está ahí. Y siempre que se da cuenta es el perro y el lector o la lectora, pero los niños jamás. Y bueno, tiene un final también sorprendente. Entonces, tiene el poder de crear esa complicidad a través de la imagen. El segundo punto, la capacidad comunicativa. Establece vínculos afectivos desde su propio idioma. Como sabéis, las personas con pensamiento neurodivergente tienen pensamiento visual. Esto significa que, como nosotros escuchamos nuestra voz interior, ¿no? Las personas autistas, por ejemplo, ven en imágenes. Como si tuvieran el Google Image, ¿sí? Apretan y aparecen, ¿no?, la cantidad de imágenes. La ilustración, además de dotar de una información concreta, puede establecer vínculos emocionales. Y aquí hay una cosa que me parece importante de destacar. Una cosa es la representación social de un sentimiento y otra muy diferente es la conexión emocional que yo puedo sentir cuando leo. ¿A qué me refiero? Ahora os voy a contar. Aquí puse distintos ejemplos que traen en sí distintas historias que me gustaría compartir. Hay dos que me sucedieron con mi hijo, que les comenté que estaba dentro del espectro, ¿no? Madre chillona es un libro donde empieza así, directamente. Dice, aquel día mi madre me chilló de tal forma que salí volando en pedazos, ¿no? El libro sigue. Mi cuerpo se fue al mar, mi pompis a la montaña, mis ojos fueron al universo. El libro, a través de una ilustración que es muy suelta, muy empática, en realidad está contando algo desgarrador, que es el sentimiento de desmembramiento que tiene un niño ante un grito, ¿no? Algo dramático. Sin embargo, está contado de tal forma, está narrado de tal forma, que con cierta empatía le está diciendo al lector, oye, yo sé por lo que está pasando. Un día, yo que iba de madre guay, ¿no? Estaba con mis dos hijos, bueno, en ese momento con la mayor y con el mediano, y les leí Madre Chillona. Y entonces, esas preguntas que uno nunca tiene que hacer, pero termina haciendo. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me caía ahí? Le dije, bueno, pero mamá no es como Madre Chillona. Y me dijo, él, el que dice la verdad siempre. Claro que no. Ella es un pingüino. En el segundo caso, en el rebaño del libro de Margarita del Mazo, se trata de una oveja que decide no querer saltar. Todas las ovejas tienen una misión, tienen un niño asignado, en este caso un niño llamado Miguel, y Y Miguel, claro, necesita contar las ovejas para poder dormir. Pero ocurre que cuatro decide no saltar. Entonces todas las ovejas se reúnen y dicen, ¿pero qué dices? ¡Qué vergüenza para el rebaño! ¡Tienes que saltar! ¡Eres más tosuda que una cabra! ¡Nos salió la oveja negra! Y cuatro decían, ¡no saltaré! ¡No, porque estoy harta de saltar! Y las demás, pero tienes que hacer lo que se te dice. Nosotras no pensamos, ejecutamos, y Miguel no podrá dormir y tendrá que contar cerditos en lugar de ovejas. Bueno, la cuestión es que dicen que cuatro en un momento toma una carreriza, pega un salto y se ve que termina durmiendo muy bien porque termina durmiendo con Miguel. Y en el diálogo posterior, hablando también con Bruno, que así se llama, y con mi hija Inés, estamos hablando de qué personaje seríamos. Entonces Inés decía, yo quiero ser como cuatro. ¿Ah? Porque yo quiero ser lo que quiera y como quiera. Y le pregunté a Bruno, y digo, ¿y tú, Bruno? El rebaño, le digo. Digo, ¿tú del rebaño, justamente? Digo, digo, ¿seguro? Sí, bueno, es que a mí saltar no se me da bien. Digo, sí, vamos, digo, dime la verdad. Digo, no puede ser porque el salto... Tiene que haber una razón. Entonces, hablando, me dice él, te lo voy a decir, tenía 7 años. Tiene que haber personas como cuatro. Yo quiero que haya personas como cuatro. Pero si me preguntas a mí, yo quiero estar como los demás. Tercer caso. Uno de mis trabajos es formar a los psiquiatras y el personal sanitario en el área de salud mental para que se puedan vincular con la lectura dentro para utilizar la lectura como otra forma, ¿no? Otra posibilidad de vinculación. Y este trabajo lo hacemos con Estrella Escriña, que es una narradora. Y teníamos una sesión y siempre llevamos libros para compartir y estábamos entre estos dos, que son, curiosamente, del mismo autor, lo traje como ejemplo por eso, y de la misma editorial. Y estábamos debatiendo, porque lo difícil es un niño que no puede hablar, que las palabras no le salen y que lo intenta y no, y se sofoca y hace todo un recorrido que es realmente difícil. El día que me convertí en pájaro, habla de un niño que está... Empieza a hacer libro. Me lo acuerdo, decía algo como... El año de mi primer curso me enamoré. ¿No? Y habla del amor de ese niño por Candela y de su amor por los pájaros y cómo él se construye un traje de pájaro solamente para que ella lo mirara. Entonces nos pusimos a debatir. Evidentemente, era muy fuerte porque por tema natural, a ver, ¿qué elegiría? Levantar la mano lo de lo difícil, dificultad, salud mental, pega todo, ¿no? Estáis aprobados, ¿eh? Podéis decir. ¿No? O sea, no es como el tema dado. Pero, ay, es que el día que me convertí en pájaro era tan poético y tan bonito. Entonces hicimos lo que hacemos cuando no sabemos, que es preguntarle a los interesados. Entonces le preguntamos a varios pecos adolescentes con las necesidades especiales y nos ayudáis a elegir qué libro. Y definitivamente salió el día en que me convertí en pájaro. Porque, y la razón era, porque es importante hablar del amor. Porque el amor tiene que ser el tema. Y porque tienes que hacer a veces un esfuerzo muy grande para que te quieran. Y del esfuerzo que tienes que hacer, ¿no? Fijaros que, ¿por qué he traído estos tres casos? ¿No? A ver, ¿cómo lo explico? Porque la literatura juega en otra liga. Porque conecta emocionalmente con nosotros y porque si habéis visto ninguna de las respuestas, os esperáis. Bueno, o eso creo, ¿no? O eso creo, por lo menos, ¿no? Algunas os han sorprendido más, otras os han sorprendido menos, pero todas estaban dentro de un rango, de un espectro de las posibilidades. Cuando habitualmente elegimos un libro para cuando hay un álbum o un libro, cuando hay niños con alguna condición especial, ¿no? Con un desafío en la comunicación, tendemos siempre a elegir un libro para, ¿no? Para tratar, para trabajar. y nos olvidamos de aquello que nos une y de aquello que nos hace iguales, que es lo elementalmente humano. Todo esto que os estaba contando tiene que ver con lo que en comunicación llamamos proceso de producción de sentido. Es decir, las pistas que podemos recoger en el texto, en la imagen, para elaborar nuestro propio significado. Un significado que, según por ejemplo el Petit, puede ayudar a construir la subjetividad humana o contribuir a ella. Un significado que hace que la vida sea más habitable, o que nos presta palabras o imágenes o situaciones en las cuales poder tenerlas como referencia para nuestra propia existencia y ayudarnos a construir un relato de nosotros mismos y un relato del mundo en el que vivimos. Nosotros, los humanos, por lo tanto, tenemos tres características que nos atraviesan. La primera es que somos seres simbólicos. El lenguaje es nuestro recurso principal. Tenemos una herramienta, tenemos la posibilidad de hablar, y lo que nos diferencia respecto a otras especies que también se comunican es que podemos nombrar las cosas que no están, traerlas con nosotros. La segunda, esto es fundamental y es muy obvio también, somos seres afectivos. Nacemos sintiendo, pero esto es lo más importante, no elegimos qué sentir. Por eso, cuando ofrecemos libros, cuando ofrecemos álbumes, tienen que ser lo más abiertos posible, no con un fin específico. Nadie elige qué sentir. Y la tercera es que somos seres sociales. Nos construimos a partir de la mirada de los demás. No sabemos vivir solos. Nos necesitamos. Por lo tanto, vuelvo al principio, cuando hablaba de la comunicación, en esta construcción del significado que me sirve para mí, una cosa es la representación social del sentimiento, la tristeza es azul porque cae por la ventana, y otra cosa es cómo el impacto emocional que hace que yo me pueda apropiar de esa palabra, apropiar de esa historia, porque hay un punto en el que hay un punto que estamos compartiendo. Y esto nos atraviesa a todos. No había comentado, pero Maurizio, ahora está en la importancia del formato, bueno, que es una errata, tendría que haber otro libro de formato, pero no se había comentado que esta imagen que abría la parte de comunicación, Maurizio es un libro escrito en lenguaje dicho, y lo es ilustrado y escrito por Carson Ellis, que tiene un hijo autista, y esa ha querido demostrar con este libro todas las posibilidades de comunicación que tenemos, y es un libro que está en Barba Fiori y que gusta muchísimo a los peques. Cuando hablamos de la importancia del formato, significa leer con todos los sentidos. En la neurodiversidad, hace realmente poco, se está incorporando como criterio diagnóstico el procesamiento sensorial. No solamente es una manera de procesar la información de manera distinta o atípica, sino nuestra lectura, la lectura es totalmente distinta. A veces hay niños que conocen más palpando, otros que pueden chupar, que pueden tocar. En el libro hablan todo cuenta, ¿no? Entonces, aquí he traído como distintos ejemplos, por ejemplo, en los prelibris de Bruno Munari era un diseñador gráfico que empezó a investigar sobre la idea del objeto libro, ¿no? Entonces son libros que tú puedes explorarlos, que los puedes manipular, que los puedes tocar, que, ¿no?, que los puedes tirar incluso y ver lo que sucede, ¿no? Hasta el infinito, por ejemplo, de Keta Pakowska, también tiene un gran peso en la estimulación visual, ¿no? Igual que Flores de Betulet, que necesita del sol para poder leerse, porque las imágenes atraviesan, bueno, los acetatos y el papel, y crean verdaderas figuras lumínicas. Y luego están libros que son como super niño, que no, que uno va pasando las páginas y puede ver y puede sentir como un niño se viste de superhéroe o no se viste de superhéroe, ¿no? la cinta o si yo fuera un león. Yo aquí he traído uno que os voy a enseñar, que se llama Tomar y Dar, ¿no? Muy poquito aunque sea, pero para que vean a lo que me refiero, cuando el formato forma parte de la lectura, ¿no? Aquí, por ejemplo, me voy a levantar un poquito, dice, ¿no?, que tenemos que coger, dice tomar, dar. Estoy haciendo material el lenguaje, le estoy dando acción en un formato asequible. Romper. Construir. Abrir. Cerrar. La lectura aquí es absolutamente manipulativa y absolutamente conceptual. Están también estos libros álbum, ¿no?, que también tienen ingeniería de papel, y no he elegido al azar, no son elegidos al azar, ¿no? En este caso es 9 meses y bienvenida. ¿Y qué tienen en común? Aquí el formato hace la lectura y el formato nos está contando una historia. Esta lo voy a contar como madre. Cuando tenemos un hijo, un familiar, alguien cercano, con desafíos tan importantes en su comunicación, estamos mucho en el hacer. Esto sí, profe, tenerlo en cuenta. Estamos mucho en el hacer, porque hay que ir a atención temprana, hay que ir a terapia, hay que hacer una agenda, hay que hacer pictograma, hay. La lista es inmensa, y diría que casi eterna. Por eso es importante que existan estos libros, porque tenemos que ofrecerles belleza. Nos olvidamos de contarles y de narrarles de que tienen una historia, y que fueron queridos, y que fueron esperados, y que tienen un lugar en este mundo. Siempre estamos entrenando, ¿no?, habilidades, teoría de la mente, ¿no? Pero eso es importante. Contarle a uno quién es. Contarle desde lo más hermoso que tiene el ser humano, que es el lenguaje. Contarle su historia, narrarle su historia, envolverlo en palabras, envolverlo en imágenes y decirle, tienes un lugar aquí, es fundamental. El libro álbum, como decía, juega con distintos formatos, ¿no? En este caso, Più e Meno, que nos ofrece, es también de Bruno Munari, donde son distintos acetatos y texturas que si los unimos, crean composiciones, y cuando las quitamos, la escena se va desintegrando. Tenemos qué hace un hombre con una sardina en la cabeza, donde son tarjetas, ¿no?, que uno tiene que ir ordenando con el fin de responder qué hace un hombre con una sardina en la cabeza, ¿no?, con pequeños textos. Y después está las cajas de Wonder Ponder, como Mundo Cruel, Yo Persona, que es filosofía visual, donde hay una escena y detrás hay un montón de preguntas para que construyamos entre todos las respuestas, o al menos nos aproximemos a ellas. Ese tipo de libros lo que nos posibilitan de forma material y tangible y concreta es la escucha. Es la escucha. Por alguna extraña razón, tenemos la tendencia a creer que siempre tenemos que hablar. Y lo dice la Argentina. ¿No? Qué ironía. Dice, tenemos la tendencia cuando estamos trabajando, hay que decir, tenemos que tener esta respuesta, porque tenemos que tener la respuesta, porque tenemos que saberlo. No, 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 no. Nosotros tenemos que posibilitar, tenemos que crear espacios seguros para que la otra persona hable. Tenemos que ofrecernos recursos visuales y sensoriales para que la otra persona sea y tenga voz. Estos libros lo que hacen es darle la palabra y callarnos a los otros. Porque solamente con dejarnos jugar, con componer, siempre hay una historia distinta. Y claro, bueno, Argentina, psicoanálisis, bueno, esto estaba como muy unido, ¿no? Siempre uno se pregunta, ¿no? Y el significado que tendrá, ¿no? Y no que lo digamos, pero preguntar, ¿y esa historia de dónde viene? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has hecho? Esto nos sitúa en igualdad. Una cosa que tiene el libro álbum es que a través de la belleza, a través de algo, a través de una historia, nos pone en común, porque los dos estamos mirando, armando, haciendo. Hace que la relación sea horizontal y no vertical. Otra de la última de las características de las que voy a hablar hoy es la estructura secuenciada. Es decir, las personas con pensamiento neurodivergente tienen la necesidad de que todo sea previsible, ordenado y estructurado. Y cuanto más concreto, mejor. Cuanto más concreto, mejor. ¿Qué significa una estructura secuenciada? Están todas las páginas ordenadas y todas las páginas tienen un ritmo. Como si fuera una melodía, nada puede desafinar. En este caso, que es un libro para muy, muy, muy pequeñitos, fijaros, tenemos la cabeza, ¿no? Tenemos la primera doble página, dice cabeza. Y ya tenemos todo lo que va a suceder en el libro, ¿no? Tenemos todo el cuerpo, ¿no? Bueno, no sé si lo habéis visto, pero bueno, se llama Frankenstein, mi primer libro de anatomía, de Coco Wu. Y para hablar del cuerpo humano, del esquema corporal, en la página izquierda, ¿no? Aparece el cuerpo entero, todo lo que va a suceder. Y aparece marcada cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? Le damos un contexto. Y en la otra página, ¿para qué podemos usar la cabeza? La cabeza se usa, por ejemplo, para leer, para pensar. Damos vuelta a la página. Ojos. Los ojos se marcan dentro de la cabeza, que ya pasamos y que ya está marcado con un color. Los ojos sirven para mirar. Y así el libro, poco a poco, se va completando. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de libros, la información del argumento y de la trama está dentro de la imagen, pero esta no es una imagen desordenada, sino que está secuenciada, está ordenada, y hace que el relato se vuelva dominable. Es decir, yo lo tengo en mi mano, hago, bueno, puedo volver para atrás, puedo volver hacia adelante, pero soy yo el que toma la decisión. Tengo una gran amiga que se llama Silvia García Esteban, trabaja ya directamente con pacientes de salud mental, que se va en distintos hospitales, tiene clubes de lectura, y ella agregaba a todo esto, decía, cuando le preguntaban sobre determinados temas para tratar, ¿no? Dice, el libro tiene una característica fundamental, dice, se cierra, cuando se cierra se acabó. Tú puedes tratar el tema que quieras, pero tú puedes, tienes el control sobre el objeto. Y en cuanto se cierra, se acaba.
Bueno,
aquí, para un ejemplo más, de un poquito más mayores, sobre un cuento que yo creo que conoce la gran mayoría, que es Siete ratones ciegos. Estaba esperando que me lo dijera el ser. ¿No? Entonces, fijaros en la secuencia, ¿no? El lunes, ratón rojo fue a averiguar, que era el primero en salir. Fijaros al ratón rojo, que chiquitito. Es un pilar, dijo, nadie le creyó. Y fijaros en la unión del color con la percepción del ratón. El ratón, a través del color, no se le está contando. El martes, ratón verde fue a investigar, y era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. Como veis, el libro se va repitiendo y más allá de la parte del lenguaje, a nivel gráfico, está totalmente ordenado. Es un libro totalmente rítmico, ¿no? Repitiendo la misma secuencia. Pero además, esto, que es la parte por ahí menos obvia, o a mí me lo parece por lo menos, si os fijáis en la última página, que habla cuando todos los ratones recorren al elefante, cada ratón está parado exactamente en el mismo lugar donde que exploró. ¿Esto qué nos permite? Nos permite volver a narrar el cuento en voz alta. Nos permite volver. Nos permite sintetizar. Nos permite abrir el diálogo con la persona con la que estamos leyendo. y con todas estas cosas, esperando que quieras conversar, no sé si ha sido mucho, poco, muy aburrido, un rosazo o lo que sea, pero bueno, hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. A las siete inteligencias, a las inteligencias múltiples.
Múltiples, exactamente. Inteligencia visual, inteligencia secuencial, matemática, inteligencia táctil, que plantea que incluso si lo hace inteligencia hoy en día, están mal hechos o no son así, porque además muchas personas comprenden las cosas de otras maneras distintas. Y la verdad es que quiero orientar mucho a la inteligencia visual, secuencial, para que vayamos. Bueno, dependiendo también de cada, ¿no? De cada.
Sí, sí, yo creo que te refieres a las inteligencias múltiples de Gardner. Sí, sí. Eso es que empezó, al principio se creía que la inteligencia era algo que pertenecía a la lógica matemática y se tomaba así, sin embargo luego se fue comprobando que existían otro tipo de inteligencias más, que son las llamadas inteligencias múltiples. En el caso de la neurodiversidad, lo que se intenta probar, que es un término más que está cada vez más aprobado dentro del campo científico y de la neurociencia, es que hay muchas variaciones en el cerebro, pero que son variaciones naturales, ¿no? No son variaciones patológicas, sino que son variaciones naturales, ¿no? Dentro de la propia especie, ¿no? Con más desafíos o menos desafíos, ¿no? Y que si de alguna forma podemos estructurar un ambiente, podemos ofrecer los recursos apropiados, pues no son discapacitantes, no son desafíos discapacitantes.
Muchas gracias.
Nada.
Yo te voy a preguntar también, porque ahí se ha quedado la parte de la mediación lectora, que habías puesto como tres puntos: el ambiente, la lectura grupal y la selección literaria. A mí me interesa mucho cómo elaborar o qué pautas, digamos, generales dais en cada uno de estos apartaditos, ¿no? Es decir, cómo preparar el ambiente, un poco aterrizarlo, digamos, a nivel práctico.
Sí, al principio. Voy a poner plaque. En el ambiente. Mira, yo voy a empezar con un prejuicio. Mira, muchas veces se dice que las personas autistas no quieren socializar, o que están en su mundo, o nada más lejos de la realidad. No es así. Lo que ocurre es que la parte sensorial es muy fuerte. Entonces, como decía Temple Grandin, ¿cómo pretenden que socialicemos si no podemos ir al cine? ¿No? Sí, los ruidos, para que os deis una idea. Mi hijo escucha, ¿no? Todo, como si fuera en un volumen altísimo, sin discriminar planos auditivos. Entonces, me está escuchando a mí, pero al mismo tiempo está escuchando a la máquina, al mismo tiempo está escuchando a la gente que pasa. Entonces, todo eso genera, como si nuestro cerebro fuera un bote, como si fuéramos poniendo a nivel sensorial canica. Las luces, los brillos, al mismo tiempo. Cuando se ve, no ve la globalidad. Por ejemplo, yo entro aquí y veo y digo, ¡hala! Un grupo de personas que se lo está pasando fenomenal. Entonces, pero entra una persona con neurodiversidad, neurodivergencia y dice, hay una mascarilla con una capa y que tiene una persona y va uniendo punto por punto. Esto es tremendamente agotador, ¿no? Entonces, hay una cantidad de elementos porque tu cerebro no filtra, ¿no? Hay una teoría que es la teoría del mundo intenso donde, que está comprobada, que el cerebro está hiperconectado. Si nosotros tenemos una cantidad de conexiones, me lo voy a inventar, ¿eh? 1000 al segundo, en un cerebro neurodivergente hay 7 millones. O sea, procesan todo. Entonces, como hay que ¿cómo nos ayudas? Pues mira, nosotros tenemos también una asociación, participamos en una asociación que se llama Ludiversia, y nosotros tenemos kit de accesibilidad, que no es una idea nuestra, es una idea de una biblioteca en Estados Unidos, en la Biblioteca de Dakota, y nosotros tenemos una sala de cama y un kit de accesibilidad. Entonces, cuando viene alguien, primero tenemos distintas pautas. La primera es, cuando sea una persona, tenga la peculiaridad que tenga, tenga la condición que tenga, puede conocer al artista, si vamos a hacer un cuentacuentos, te va a hacer una presentación 10 minutos antes. Tiene que familiarizarse con el espacio y observarlo. Tiene esa prioridad. Segundo, tenemos un kit de accesibilidad. Tenemos gafas para los brillos de luz. Tenemos cascos de insonorización para que disminuya el volumen. Tenemos un montón de fichas de dedos. Y además tenemos una sala de la calma, donde uno se puede ir a relajar en el momento que se ponga nervioso, respirar y volverse a mí con una serie de recursos de comunicación. Entonces, a veces son gestos. Es que cada vez que vas a montar una actividad, la que sea, en una biblioteca, preguntes en tu cartel, en tu invitación, ¿qué necesitas para disfrutar del espectáculo? Nada más. ¿Qué necesitas? Y con esto se soluciona. Sillas. Todo el mundo da por sentado que tenemos que estar así. Pero hay niños que no pueden estar así. Un niño con TDA no puede estar así, no puede estar sentado. Entonces, ¿por qué en lugar de la silla ponemos un balancín? Y que esté y que se pueda mover. Quizás lo que tengamos que cambiar sea nuestra mirada, o nuestra tolerancia, o nuestra capacidad de flexibilidad. ¿No? Por ahí, si hacemos un esfuerzo, mutuamente, logramos que sea un sitio, un ambiente mucho más amigable. Entonces, en cuanto al ambiente, lo que hacemos es proporcionar recursos sensoriales que van desde asientos, desde chalecos, desde mantas que tengan peso, desde gafas, desde filtros, ¿no? De dedos. Y le damos prioridad. Después, en cuanto a las lecturas grupales, eso tiene que ver mucho con la selección. Y vuelvo a lo mismo. Tenemos la bendita tendencia de elegir libros para tratar un determinado tema. ¿No? Vamos a tratar esto, vamos a tratar lo otro. Pensemos en el concepto del ser humano. Todo libro tiene detrás un concepto del ser humano. Todo. Y nosotros, cuando ofrecemos un libro, estamos pensando en un tipo de lector. Entonces podemos pensar en un tipo de lector simple, que es una tabula rasa, es decir, que yo le voy a decir esto, que se corte bien, que las cosas son así y creemos que lo va a asimilar, o podemos ofrecer aquellos libros que nos emocionen, que nos gusten, que no necesariamente tengan que ver con una temática, pero que creamos que tiene la suficiente calidad como para ofrecerla y compartirla, porque eso es igualdad, eso es inclusión. No ponerme en el lugar creyendo que te estoy haciendo un favor. Yo recuerdo, no voy a decir el título ahora porque es un título muy conocido de un libro, ¿no? Que tiene muy buena fama, y me acuerdo que hablaba así sobre las diferencias y tal, y me dijo, ¿y por qué me dan eso a mí para leer? Y después me dijo, ¿por ser autista tengo que leer libros malos? Le digo, no, te leen malos, le dije, no, oh no, mensaje erróneo, no, de leer, fuera, ¿no? Entonces, elige tú, ¿no? Pero a esto me refería con lo de la conexión emocional. Y el ser humano es un ser humano complejo. Tenemos inconsciente. ¿Hay conductas disruptivas? Sí, claro que sí. Ahora, os digo, trabajo en salud mental, no lo he conocido nunca, nadie. O en necesidades especiales en terapia, nunca un niño que lo quiera hacer voluntariamente. Nunca. Jamás. Lo que sí he visto es niño con falta de recursos. Y con la necesidad de comunicar algo que no podía comunicar, porque el ambiente le era adverso, porque la paciencia le era adversa y porque no podía más. Entonces, vuelvo. Le respondo a tu pregunta. Ambiente, recursos sensoriales, selección literaria, lecturas grupales, libros que respeten la complejidad humana. Y ahora nadie se me pregunta nada, con la que me tiré con esta respuesta nadie me anima, ¿no? ¡Qué coraje la tuya!
Nada, me ha gustado mucho, vamos, la exposición y el modelo que has planteado, muy bonito. Yo trabajo siempre en salud mental, entonces, bueno, pues, por eso quizás me ha llegado de una forma distinta, ¿no? Y sí que me gustaría saber que lo que ha dicho ahora sobre la falta de recursos, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Porque la forma de trabajar, sobre todo con estos niños, trabajar en un ambiente donde tenés pocos recursos, aunque tenga una creatividad muy grande, y saber si te topas con un sistema o con una forma de gestión o con muchos inconvenientes en la forma. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? El personal, bueno, no sé dónde trabaja en salud mental, en qué lugar, nada de eso, pero el personal, por supuesto, me imagino que será estará muy motivado con los niños.
No,
ahí es donde voy. O es una forma de pared, de.
De todo.
De todo.
De todo. Es muy difícil, pero mira, mi experiencia es que el sistema siempre tiene grietas. Y el sistema siempre tiene grietas, y mi experiencia es que siempre hay un aliado. Hay alguien que no, pero siempre hay un aliado. Y siempre hay alguien que se le ocurre algo. Y a veces las cosas empiezan simplemente con un cambio de actitud. Yo creo que precisamente es con cambiar un poco la mirada que tenemos, haríamos mucho. Si miráramos al otro desde la igualdad, desde la deficiencia, no desde el error, no desde te falta algo, ¿no? Desde, porque siempre es como te falta algo para llegar, ¿no? La pregunta es qué, ¿no? Porque en el fondo, ¿no? Me ha gustado Martin Garzo, ¿no? Todos somos seres incompletos, de alguna forma todos buscamos algo, todos buscamos el amor, el reconocimiento, el estar con los demás, ¿no? A veces simplemente con eso alcanza. Donde no hay recursos hay imaginación y hay gente, hay más gente de la que pensamos. Los padres, las familias son las grandes aliadas, aunque a veces el sistema educativo nos deja muchas veces afuera, o para unas cosas sí, o para otras cosas no, pero hay programas y proyectos como las comunidades de aprendizaje donde se incorporan. Y respetar. A veces basta, si tenés una aula llena de niños y sabes que tenés a uno que se está tapando los oídos y que no puede más, dale libertad, confía en él, confía, y dile, vete, que te da un paseo, busca otro profesor que... Tiene que haber una manera, ponle un tipi en el aula, un tipi. Y si no tenés dinero para un tipi, pues lo haces se puede hacer con bolsas, con cartones, con lo que sea, y construyes un refugio. ¿No? Entonces eso, esa es mi experiencia, ¿no? Siempre hay algo que se escapa.
En esa experiencia que estás contando, lo que has trabajado con tu hijo, que tiene esas características, me imagino, supongo que también te vale para quien tiene otras características que se consideran más habituales o más normales, ¿no? De más frecuentes. Imagino que lo que te vale para Bruno, ¿no? Sí. Te vale para todo el resto, porque en el fondo, por lo que dice mi gato, ¿no? Que todos tenemos algo.
Yo creo que lo que es una lección de humildad, es una forma de ver. Es una forma de ver el mundo totalmente distinta y que merece escucharse, no merece que le tengamos compasión, merece que le demos un lugar, porque es lo que nos toca como sociedad, es decir, a todas las personas nos toca un lugar y tenemos que hacérselo, y dentro del huequito que tenemos, por lo menos los que trabajamos en esto dentro de la literatura, si podemos hacerlo más accesible, ¿por qué no? Si podemos ofrecerle una palabra, un relato, una historia, para que pueda ampliar su capacidad simbólica, para que pueda hacer más la vida más habitable, porque es caótica, porque es dura, porque es difícil y porque es un desafío constante y es muy cruel a veces. Entonces yo creo que siempre la cuestión está en la horizontalidad. Yo siempre parto de la idea de que el otro sabe mucho más. Eso es un principio de la comunicación que hablamos con Nando. El otro siempre sabe más. Y si hay algo que está ahí es porque por ahí le falta información. Por ahí le falta información. Vamos a darle la información que le falta. Y si nos sentamos y leemos, en lugar de cuestionar, de ¿qué quita decir el autor? Pues mira, no sé, por ahí el autor se está tomando unas cervezas, vio los 10 elefantes de colores y quiso, pues lo sabemos. Nunca, hay cosas que no vamos a saber nunca. Hay cosas que no. Pero dar una oportunidad es algo que sí podemos. Es algo que si comentamos, si yo miro y digo, imaginemos que esto es un libro. ¡Ah! Porque luego me da miedo, ¿eh? Un comentario, como dice Estrella, me mira la narradora, siempre trae otro comentario. Porque una historia siempre trae otra historia. Y eso nos sitúa en el mismo plano. No tenemos que dar respuesta. Dejemos de dar respuesta, no tenemos que dar respuesta. No es nuestra tarea dar respuesta. Nuestra tarea es dar posibilidades. Esa es nuestra tarea. Porque también, ojo, esto puede sonar como, son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho. Y como tal, porque hay una legislación, está en la Constitución, está en los derechos de las personas con discapacidad, está en la... ya no es que podamos o no, que queramos o no, es que tienen derecho a participar de la vida cultural. Y bajo la mirada de los derechos, todo se reordena, y todo, hasta las políticas se clarifican, todo queda muy claro. Nosotros tenemos que ofrecer, pero ellos también tienen derecho. Y nuestra tarea es tratar de poner un puente para que ese derecho se pueda ejercer lo más felizmente posible y lo mejor posible. Pero bueno, siempre parto de lo mismo, ¿no? Del respeto hacia el ser humano. Y una cosa que no le he comentado antes con respecto a la posibilidad que dan los libros es que también otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué poder le otorgamos? Cuando elegimos un libro para un libro, elegimos, vamos a elegir este libro porque habla del divorcio, vamos a elegir un libro porque habla del amor, este libro porque habla de los sentimientos. ¿Qué poder le estamos dando al libro? Muchas veces los niños no necesitan libros, no es el momento del libro. Es el momento de abrazar, es el momento de compartir, es el momento de abrir un diálogo, de utilizar otro recurso pedagógico. Ojalá los libros tuvieran tanto poder, ojalá, soy la primera que lo quiere, ojalá. Ojalá, los libros colaboran, pero no tienen tanto poder, porque si yo os digo, hoy había una de las grandes bibliotecas con más de 6.000 libros, había un lector que tenía más de 6.000 libros en su biblioteca, contaban con ellos, sus autores, decía, además, todo lo que hago, todo lo que sé, lo tomo de los libros, y era fanático de Shakespeare y de Cervantes, y luego os digo que ese lector era Adolf Hitler, ¿qué falla en la ecuación? Falso. Insisto, estamos atravesados por una cultura, somos seres culturales, somos seres simbólicos, que otorgamos sentido todo el tiempo a partir de nuestra experiencia. Y de lo más inhóspito, ¿no? Desde una oveja, te puede hablar de un dolor, como es una oveja que nos falta, de un dolor oculto. Más preguntas, o reflexiones, o ideas, o...
Como veo que no... Está ayudando yo a cerrar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿No?
Gracias.
Ya está. Y si no hay nada más, ¿ves? Que si se hace más difícil. Pues si no hay nada más, nos queda nada más que daros las gracias por haber venido y emplazaros al próximo jueves, que ya sabéis que el tema del jueves va a ser recopilación de cuentos populares. Va a venir Sandra Aragua, que todo su repertorio lo basa precisamente en las historias que va recogiéndole a la gente y nos va a compartir algunas de ellas, y yo creo que también va a ser al menos tan interesante como la de Carolina. Así que le damos un aplauso a Carolina. Y nada, nos vemos en los libros algo.
Muchísimas gracias.